La polémica de Caracol Radio.
Hola a todos, bienvenidos a La Polémica. Don Steven Arce.
Señor.
¿Está tranquilo?
Viernes en la noche ya.
No, lo que pasa es que lo veo trabajando desde las 7 de la mañana y eso me preocupa.
Ah, pero César, el trabajo es vida también.
Nos gusta.
Sí, pero le noto en los ojos.
¿Sí?
No, sabe que no lo veo cansado. Lo veo bien. Lo veo bien. Pero usted tiene que aprovechar que tiene mil cosas.
Que está joven.
Sí, no, y no me quejo tampoco.
Muy bien. ¿Cuál equipo colombiano avanza más en Copa Libertadores? ¿Quiere que le recuerde los grupos?
Sí.
Estoy mostrando aquí
Esteban. Yo creo que Junior va a pasar.
Una foto
aunque,
del recuerdo.
Me preocupa mucho el tema defensivo de Junior, pero el grupo me parece que es un grupo donde puede pasar de segundo tranquilamente.
Sí. ¿Usted cree que cuál es el que va a avanzar más?
¿En Libertadores o en Sudamérica?
No, primero Libertadores. Vamos Libertadores. En orden, don Esteban.
No, pero veo a Junior pasando a la siguiente ronda. Ya en la siguiente ronda, pues hay que ver a quién va a enfrentar.
Sí.
Pero Junior lo veo pasando.
Esteban, ¿a cuál ve? Vamos a recordar en un momento, después de que dé la respuesta Esteban, los grupos. O de una vez, ¿le parece?
Santa
Esteban?
Fe me parece muy pues, complicado.
De una vez, mire, el grupo A. Flamengo, Estudiantes, Cusco de Perú e Independiente Medellín. El grupo B. Nacional de Uruguay, Universitario del Perú, Coquimbo Unido de Chile y Tolima de Colombia. El grupo E. Peñarol de Uruguay, Corinthians de Brasil, Santa Fe de Colombia y Platense de Argentina.
Ese lo veo muy complicado.
Yo veo muy complicado el de Santa Fe y el de Medellín.
Sí.
Y el grupo F, Palmeiras de Brasil, Cerro Porteño de Paraguay, Junior de Colombia y Sporting Cristal del
duro.
Perú.
Todos son muy duros. No.
Sí, Junior. Sí, ese es.
¿Contra Cerro Porteño?
Sí.
Cerro y Sporting Cristal.
Sí, Cerro y Sporting
Cristal. No, son todos duros, pero por eso, dentro del análisis...
¿Cuál se ha quedado? ¿Cuál es
más? No. ¿Cuál avanza más? Vamos por partes.
¿A
cuál lo ve más arriba? De aquí clasifican 2 a octavos de final.
Sí.
Y los terceros descargan su posibilidad en la Copa Suramericana.
Me permite opinar no con base en lo que los equipos rivales tienen, sino con base en lo que el presente de
es
los
que
equipos colombianos...
Hay que mirar las dos cosas.
¿Cierto que sí?
Hay que ponerlas
sí.
a
Sí, porque yo miro, yo estaba analizando todo esto y apuntando, y yo veo, por ejemplo, lo de Tolima. Tolima aparentemente tiene un calendario menos complicado que los otros rivales.
Aparentemente.
Y entonces yo veo que Tolima tiene a Nacional, tiene a Universitario, tiene a Coquimbo Unido. Porque siempre yo he creído que cuando un equipo colombiano enfrenta a Brasil, entra en dudas. Aunque sí. ha habido victorias
pero
muy resonantes.
Cualquier equipo en Sudamérica que enfrenta a los brasileños,
sí.
se le complica.
Lo que pasa es que tenemos la altura para enfrentarlos.
Sí,
la
ellos,
altitud,
ellos le tienen mucho miedo a eso.
Mucho.
Pero también cuando toca un equipo argentino y ellos tienen un amor propio, tiene unas ganas de ganar, de triunfar, una actitud de triunfo, uno termina respetándolos mucho como rivales. No cualquier colombiano le gana a un argentino, pero eso se revaloriza una victoria de un equipo colombiano frente a un argentino.
¿Quiere que le dé un dato estadístico?
Sí, señor.
Flamengo ante rivales colombianos en copas internacionales. 21 partidos, ganó 15, empató 3 y perdió 3. La contundencia es total.
Total.
Le pregunto a don Diego Rueda. Diego...
Ahí Diego, ¿dónde está, hombre?
Porque está preparándose
en la sabana
para el fin de semana, para el bar del fin de semana. Don Diego, ¿cuál equipo avanza más en Copa Libertadores?
Pues César, lo que pasa es que yo digo quién pasa primero en los grupos, es que después depende de los cruces.
No, por eso,
¿sí?
pero como dice Esteban, analicemos el momento. Sí, después depende
no,
de los
claro,
cruces, pero...
Claro, pero también César, usted sabe que el rendimiento cambia de un mes a otro.
De acuerdo.
Los momentos.
Y de partido
entonces,
a partido también
para
cambia.
Para mí pasa Tolima primero en su grupo.
Sí. Es decir,
y para mí,
Tolima le gana sí. a Nacional de Uruguay, Universitario de Perú y a Coquimbo Unido de Chile.
Sí, señor.
Pues hace más
gana
puntos
el
que ellos, sí.
Sí, gana el grupo. Lo siguiente, creo que Junior y Medellín... siguen en Copa Libertadores fijo.
O sea que son primero y segundo.
Segundos.
Primero o segundos.
Sí, primero o segundo. Es decir, Medellín es primero o segundo ante Flamengo, Estudiantes y Cusco.
No. Medellín pasa segundo y Junior pasa segundo.
Ok.
Por eso le
siguen en Copa Libertadores.
Vale.
Sí, señor.
Sí.
¿Y Santa Fe?
Y Santa Fe disputará el segundo, pero lo veo más quedándose en Suramericana. Pero a ninguno de los cuatro... los veo eliminados como en el 2021 que eliminaron a todos.
Muy bien. Campito, ¿qué piensa?
César, yo creo que Junior y Tolima son los equipos que pasan. Yo lo veo muy complicado por el lado del Medellín, por Medellín. Y lo veo muy complicado en el lado de Santa Fe por los rivales. Y respecto a lo que marcábamos de brasileños y argentinos, normalmente ellos tienen mejor equipo.
Más inversión campo también.
Mire,
sí, tienen mejor equipo.
Mire esta estadística de cuatro equipos importantes ante brasileños. Colombia frente a Brasil en Copa Libertadores. Atlético Nacional, 7 victorias, 2 empates y 10 derrotas. Pero tiene 7 victorias Nacional. Claro que ya fue campeón de Copa Libertadores. Millonarios.
Sudamericana también.
Millonarios. 1 victoria ante brasileños, Steven. 3 empates y 6 derrotas.
Contra Sao Paulo, ¿no? Fue acá en Bogotá.
Contra Sao Paulo.
Es que el saldo histórico de Millonarios es negativo en torneos internacionales. Es un equipo muy grande a nivel local.
Muy negativo.
Millonarios es un equipo muy grande. Pero a nivel internacional es un equipo que le ha costado mucho.
Mire Santa Fe, Diego. 1 victoria ante brasileños, 4 empates y 7 derrotas. Y el América...
Se ha ido muy mal.
Muy mal. El América que tuvo una época grande en los 80 cuando fue 4 veces subcampeón y después volvió a serlo. ¿Cómo?
90s también.
90s también, sí. 90s volvió a ser subcampeón. 9 victorias, 5 empates, 10 derrotas. Junior. Junior, Diego. 3 victorias, 4 empates, 4 derrotas. Cali.
Parejo.
4 victorias, sí señor. 1 empate, 7 derrotas. Medellín, pero que Cali, está en la pelea. 2 victorias.
Cali, ¿por qué?
Cali,
porque... Por los subtítulos.
No, es que Cali ha enfrentado a los brasileños, sí, por los subtítulos. Medellín, 2 victorias, 4 empates, 5 derrotas. ¿Y sabe cuál es el equipo que tiene mejor saldo a favor? Once Caldas.
¿Cuál?
Ante brasileños. 5 victorias, 3 empates y 4 derrotas.
Que dejó rivales de mucho peso cuando logró el título.
No está clasificado. ¿No?
Sí, no está clasificado,
pero sería bueno como complemento de
el Cali inquietud. Tampoco, pero yo creo que vale la pena el dato y comparar.
Que plantea César, y ustedes tienen los datos, yo no los tengo, la estadística.
Ojalá.
¿Cuál ha sido el mejor equipo colombiano en la Copa Libertadores en materia de rendimiento frente a argentinos y brasileños?
Ah, el dato lo tengo general, pero vamos a filtrarlo de ante argentinos y brasileños.
Por promedio América, de ¿no? partidos. ¿No han sido
América
muchos?
Tuvo unas épocas
de América, muy buenas, muy claro, buenas. El América de los 80 y sí. El Nacional de Rueda, que queda campeón de la Libertadores, recordemos
ganó a Rosario.
Que tuvo cruces, exacto, y les ganó. Ahora, Once Caldas finalista se enfrentó, ¿se acuerdan? Al Santos.
Claro, y al Sao Paulo también, y al Sao Paulo.
Claro, y les ganó.
Mire, Nacional también. En la Copa Libertadores del 89, pierde con Millonarios de local, empate en Bogotá 1-1. Le gana Deportivo Quito 2-1, empata con Emelec de visitante. Le gana de local 3-1 y empata con Deportivo Quito en Ecuador. Luego, en la ronda siguiente, le gana Racing 2-0 y pierde 2-1. Por penalti lo saca 3-2. A Millonarios se lo vuelve a encontrar. Le gana 1-0 en Bogotá, en Bogotá o en Medellín. Ya no lo recuerdo.
¿Año?
En Bogotá.
¿No fueron los 89, dos en Bogotá?
Año 89.
Que fueron los partidos más discutidos de esa ronda.
En Bogotá, en la fase definitiva, gana Nacional 1-0 en Medellín, empatan 1-1 en Bogotá.
En Bogotá, esos fueron los dos resultados.
Partidos muy polémicos.
Luego, contra Danubio, 0-0 y 6-0, la famosa superactuación del Palomo Zuriaga.
Palomo, sí, señor.
Y contra Olimpia, pierde 2-0 en Asunción y en Bogotá le gana 2-0, 5-4 en penaltis en una noche inspirada.
Pero César, mira que es importante observar el recorrido de la América cuando... ¿Qué rivales encontraba? ¿Qué categoría tenía el fútbol? También, ¿qué equipazo tenía América en los años en los que peleó título de Copa? Por ejemplo, el recorrido del 11, como decía Campo, fue de lujo.
No, de lujo porque los rivales fueron muy duros.
Claro, y usted mira, por ejemplo, los rivales que Nacional tuvo en la primera Copa respecto a los rivales que tuvo en la segunda Copa. En la primera Copa fueron rivales demasiados
pergaminos. El 11 Caldas no perdió con Boca. Campito, perdóname un segundito. No perdió con Boca, 0-0 y 1-1. Le ganó por penaltis 2-0, porque Nao los atajó todos. Contra un Sao Paulo muy fuerte, que era el gran candidato, 0-0 y 2-1. Contra el Santos, 1-1 y 1-0.
Sí, lo que le iba a decir, César, es que creo que el formato era distinto, creo que era distinto el formato, pero de todas maneras es que si lo llevamos a este tiempo, América era un equipo como lo son los brasileros hoy. tenía los mejores jugadores
sí, claro,
del continente.
Era tú a tú, era jugar
era,
tú a tú.
Era uno de los dos mejores equipos del continente.
Todo extranjero que venía a la América era jugador de selección.
Y todo colombiano también campo. Los mejores colombianos también aterrizaban en el América.
Claro, los contrataba. Yo recuerdo
era, cuando... Era de los mejores equipos del continente. Era el Flamengo o el Palmeiras de ese momento.
El médico Ochoa contrata a Alfonso Cañón. Contrata
a Hernán Darío Herrera.
A Willington Ortiz. Contrata a Hernán Darío Herrera. Contrata a Berarmando Ríos para Freddy ser Rincón. Suplente de Falcioni. Y contrata a Freddy Rincón.
Era, llevó a Eduardo Niño, llevó a Checho Angulo.
Sí,
llevó a Yonés.
Miren, Nacional en el 2016, de local, le gana Sporting 3-0 a Peñarol 2-0 y empata con Huracán 0-0. De visitante, le gana Huracán 2-0 a Peñarol 4-0 y a Sporting Cristal 1-0. Luego, con Huracán en octavos de final 0-0 y gana 4-2. Contra Rosario Central, pierde allá 1-0 y le gana 3-1. Contra Sao Paulo, le gana los dos partidos, 2-0 y 2-1. Y a Independiente del Valle, empata ya 1-1 y termina ganándole 1-0. Diego, la historia en esos títulos para los colombianos fue muy afortunada ante argentinos y ante brasileños. Once Caldas también le gana a Vélez en la fase de grupos en el 2004.
También hay que decir, César, que sé que molesta que los brasileños no le ponían todo el interés a la Copa Libertadores, ¿sí?
Sí, cierto, porque era otra época.
Para ellos, sí. Claro, era más importante ganar los torneos.
Que no daba
en
mucha
Brasil.
Plata.
Pues por eso, César, si usted mira, Independiente de Avellaneda, ¿cuántos títulos ganó seguidos de Libertadores?
Creo que 4 y tiene 7 en total y es el que más ha ganado.
Tiene 7. Los argentinos, sí. Y eran ellos, Independiente, Racing, Estudiantes de La Plata.
Mire, le doy el dato.
Aparecían.
Brasil tiene 25 títulos, 20 subtítulos. Argentina tiene 25 títulos, 13 subtítulos. Uruguay.
Pero Brasil los ganó de los últimos años para acá.
Claro, es que del 2005 para acá ha ganado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14.
Por eso.
Y los últimos 7 títulos son de brasileños en Copa Libertadores.
Por lo
no
que
le
dice,
dan respiro a nadie.
Por lo que dice Diego, porque ellos al principio no le dan bolas a la Copa.
Sí, ¿no?
Cuando entendieron que deberían darle bolas a la Copa, cuando vieron cantidades
cuando
de dinero. Ampliaron, como, cuando
Santos ganó
de dinero,
en el 62 y en el 63. Los dos primeros fueron de Peñarol.
Con Pelé.
60 y 61 con Pelé.
Y un Peñarol
y
de
no
lujo.
No volvieron a ganar, sino hasta 76 con Cruzeiro. Y después, en el 83 con Gremio. Y donde arrancan, Diego, es en el 92 con Sao Paulo.
Sí, 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 por eso le decía a César. Hay que mirar, y en ese momento los argentinos eran los poderosos con los uruguayos en la Copa Libertadores de América, porque Peñarol y Nacional armaban también unos equipazos. El colombiano aparecía por ningún lado. Es que nosotros, no sé, una presentación de Millonarios ahí en un torneo corto de Libertadores en los 60.
Fue tercero.
Volvemos a aparecer con el Deportivo Cali.
Ah, no, fue cuarto. Millonarios fue cuarto en el 60, pero era un cuadrangular y Santa Fe fue cuarto en el 61. Y volvimos en el 73 con Millonarios, que fue tercero, frente a Botafogo, también en un sistema parecido.
Claro, pero ya más o menos en Copa, el primero pues que llega a la final es el Cali. Aquel Cali de Bilardo, César, y después vienen ya los América, y después vienen Nacional para ganar.
Correcto.
Y después el Once Caldas de Manizales.
Entonces, para Diego los cuatro avanzan, para Campo.
Sí, señor.
Junior y Tolima.
Y Tolima, para Steven.
Yo veo de los equipos colombianos, veo enredado a Santa Fe. Yo ese grupo lo veo muy complicado y no lo doy por hecho.
O sea, pasan tres y Santa Fe no. Sí. ¿Y Esteban?
Yo me uno al concepto de la mayoría de las personas acá presentes, excluyendo a Steven. Yo creo que todos los equipos o pasan unos primeros, otros segundos, o con un buen promedio. Me parece que hay equipos colombianos que no tienen el nivel para aspirar a algo grande, pero yo recuerdo cuando el Once ganó la Copa, y a usted le consta, César, porque estuvimos muy cerca vibrando con ellos, con los del Once Caldas, el Once caminaba paso a paso. Y cada serie... En esta serie lo eliminan. Aquí sale. No va a sobrevivir y sobrevivir.
En eso el trabajo de Luis Fernando Montoya fue impecable.
Pero eso lo pensaban ustedes también, ustedes
no,
dos.
No, claro
nadie,
que sí.
Diego,
claro,
nadie.
A nadie creía en un título de Copa, Diego. Nadie.
Sí, nadie. Ahora, Diego, De los cuatro, ¿cuál es el que mejor anda hoy? El que mejor fútbol está jugando y el que más confiabilidad presenta. Recordemos que la Copa se juega de manera distinta a la Liga, ¿no?
César, es que de verdad yo le tengo mucha fe y hablo con fe y corazón, pero de los cuatro...
Pero quitémonos el corazón.
Por eso, Junior en mala racha. Medellín apenas empieza a subir, pero ahora...
Mejorando.
Pero ¿qué tal la sal de Medellín con Freddy por fuera?
No. Santa Fe en una caída que no parecía grave. No.
Santa Fe no ha arrancado.
Sí.
Y Tolima me parece que es
el más clarito
nivel de los cuatro hoy.
Sí. Además, yo
y creo además que... el grupo del Tolima no es tan complejo.
Sí, además, Campo, me parece que el Tolima tiene un fútbol que se puede adaptar fácil a la exigencia de Copa Libertadores, donde hay que ser muy fuertes atrás, donde hay que ser muy seguros, no cometer errores, ser muy riguroso en el planteamiento.
No, ellos pero están en buen nivel hoy. Ellos están en buen nivel hoy, tiene nómina, es un equipo que se ve bien, hoy se ve bien, pero lo cierto es que el resto de los equipos, por ejemplo, pareciera que Junior estaba esperando era la Copa Libertadores para arrancar. El Medellín quedó en un limbo que uno no sabe porque los jugadores respaldan al técnico, el técnico es un buen entrenador, pero el equipo no termina de caminar. Y Santa Fe no ha arrancado todavía en el campeonato y no se ve tan sólido como el Santa Fe que campeón logró su clasificación a esta Copa Libertadores. Entonces, yo, la verdad, el que mejor se ve hoy es Tolima. Habrá que ver si los jugadores... estaban esperando que llegara la Copa Libertadores para ellos arrancar con sus equipos.
Esteban piensa
que... Pero mire esto, César.
Sí, señor.
Mire esto. Santa Fe y Medellín están al borde de la eliminación en Colombia de los cuadrangulares, sí. O de los play-offs.
Sí.
Junior está chilingueando.
Pero está clasificado.
Pero está chilingueando.
Sí, está en un momento difícil, Junior, sobre todo futbolístico. Viene con tres partidos enredados.
Ha venido perdiendo los últimos partidos.
Sí, un punto de 9.
Y Tolima sí que le falta un partido, si no estoy mal, está sexto. Pero la tabla dice el nivel en que están hoy los equipos colombianos. Esa es la realidad.
O sea que, de acuerdo a la tabla, el que mejor está es Tolima con 19. Está. Junior tiene 19. América tiene 17. Millonarios tiene 17. Medellín 13.
América tiene 20.
Ah, porque ganó hoy. Sí, es que no lo ha actualizado, disculpe.
¿Pero cuánto tiene Medellín? ¿Cuántos tiene?
Estábamos hablando de Libertadores. Tiene Tolima? Medellín tiene 13.
Medellín tiene 13. Ya vamos a hablar de Suramericana. Pero Junior... le quería hacer. Sí, Campo.
¿Y Junior cuántos tiene?
Junior tiene 19. América tiene 20 ya. La victoria de América hoy ante Águilas, que es un rival difícil, y con uno menos desde el
minuto 56. Durante media hora, sí.
Más de media hora.
30 y piquito minutos.
Más, casi 40. Uy, jugó, por la adición.
Pero jugó regulitiza.
No, jugó mal el primer tiempo, pero después me parece que administró bien, que supo manejar los 10.
Pero
diez,
ese arquero...
Que
ese,
no permitió venga, que Águilas llegara.
Critico arquero. Ese arquero hizo mucho tiempo.
No, pues todo el tiempo del mundo se tiraba.
Fastidioso.
Y los de Águilas, cualquier toquecito reclamaban penalti.
No. Fue un partido de esos difíciles de ver.
Esteban, ¿Santa Fe debería olvidarse de la Liga y ocuparse de la Copa Libertadores?
Al hincha no le gusta escuchar eso.
No.
Al hincha le encanta que el técnico diga, voy a pelear por todo.
Y que vamos por todo,
pero sí. Si es obvio y sensato, de sentido común, pensar que si en la Liga la perspectiva no es buena, hay que inclinarse hacia un determinado torneo. Y ustedes hablan de los equipos que mejor están. A mí me parece que los dos equipos que mejor fútbol están jugando, los tres equipos que mejor fútbol están jugando hoy...
¿A tres de
Los dos. Son América y Tolima. Pero los, como dice Campo, Junior no arranca y estaría quizás pensando Copa, pero tiene con qué.
No, Junior
tiene mucho con qué.
Yo voy a agregar uno a los equipos que acaba de decir Esteban.
Yo espero, Steven, que Junior mejore. Yo, por ejemplo, lo veo avanzando más que todos en Copa Libertadores, sí.
Yo no lo veo.
Es que hoy la cosa anda mal, pero como si estuviera andando bien, diríamos, no, Junior. Va a avanzar andando mal.
Pero, Steven, tú dijiste esta semana que América no tiene suplencia. No. Junior sí tiene.
Eso sí. Pero lo que pasa es que América tiene lo que no tiene Junior, buen juego.
Sí, a Junior le está faltando fútbol.
Ahora, le agrego un
y seguridad defensiva,
a los que Esteban dijo América y Tolima. Yo le agrego a Millonarios porque viene de menos a más.
Pero no está en Copa.
No, pero espere, ya vamos a analizar Copa Suramericana. Arranque por Copa Suramericana. ¿Le va mejor a la América o a Millonarios?
Ese grupo de Millonarios es complicado, pero lo va a meter a Sao Paulo en Bogotá.
Recordemos, el grupo de Millonarios
es mucho más complicado el de Millonarios.
Sao Paulo, Boston River y O'Higgins. El de América es América, Tigre, Macará y Alianza Atlético. Yo creo que es más duro el de Millonarios. Yo creo lo mismo.
Pero Sao Paulo no es que ande muy bien. De hecho, terminaron...
No, están segundos. Están segundos. No.
Sao Paulo tiene los mismos puntos de Palmeiras.
Sí, están segundos.
No, pero
pierde por diferencia de gol. ¿Cómo?
Echaron al técnico hace poquito.
Sí, pero es que echan técnicos todas como le gusta a usted, Steven.
Ahora, meter a Sao Paulo en Bogotá es importante porque los brasileños a la altura le tienen pavor. Pero yo creo que América tiene un grupo mucho más sencillo.
Campo, ¿quién avanza más? ¿América
Millonarios.
O Millonarios?
Millonarios. Sí, yo veo a Millonarios mucho más sólido, lo veo en una curva de crecimiento. Es un equipo parejo en sus líneas. El entrenador conoce bien lo que es participar en este tipo de torneos internacionales y lo veo con más confianza.
Y siento una cosa, Diego, que el fútbol que hace Millonarios, y Esteban y Steven, que el fútbol que hace Millonarios es bien bueno para jugar Copa Libertadores. Bien bueno. Un fútbol donde la seguridad prima y con jugadores rápidos y potentes arriba, que están en muy buen nivel.
Si Millonarios juega sus partidos como lo juega ante Nacional, y por eso quiero esperar.
Y si los juega como lo jugó ante Chico.
No, porque solo ha sido un partido desastroso, César, pero no, yo digo, para llegar lejos debe tener el nivel que y la manera de enfrentar los partidos ante Nacional.
Y le puede plantar cara a cualquiera, Diego.
Para mí, claro, pero para mí el partido de mañana, no solamente por el resultado, porque Millonarios no puede perder, si pierde vuelven y lo sacan de los 8.
Sí.
Es para ver cómo Millonarios se enfrenta a un rival diferente a Nacional de categoría en el momento, como es el Once Caldas, que juega bien, es fuerte,
jugando
local,
muy bien, sí.
Está en los primeros lugares. Yo quiero ver ahí, porque por grupos, yo veo que América pasa primero en su grupo y Millonarios pasa segundo.
Ok, ya le voy a preguntar a Esteban.
Ahora, ¿cómo están los equipos que van a enfrentar, César? El Macará es hoy segundo en Ecuador y terminó entre los tres primeros puestos. Primero en el grupo B de las finales pasadas de Ecuador. O sea,
pero el líder es Independiente del Valle.
Y el Tigre es quinto en su grupo en la Liga Argentina. O sea, son dos equipos competitivos, pero América les tiene que ganar. Ahora, en el fútbol cualquier cosa pasa. Aquí vino un primero de mayo y le ganó al Medellín. Aquí vino un Caracas y le ganó también a un equipo. Pero
aquí vino el peor equipo que tenía Paraguay en el momento rumbo al descenso, llamado Santaní. Y el 11 lo dirige a Oder y lo eliminó de la Copa.
Sí, me acuerdo.
Bueno.
Bueno, vamos a hacer una pausa. Ustedes no sienten...
Un datico, César.
Sí, señor.
Estaba consultando aquí con los colegas el momento de Sao Paulo. Arrancó muy bien el año en el Brasileirao. Está segundo, tiene nuevo director técnico, es Roger Machado, que llegó por Crespo. Es considerado hoy por su nivel uno de los tres mejores equipos de Brasil.
Sí, segundo con los mismos puntos del primero.
Pero sí es una realidad que cambió de entrenador porque a Crespo lo eliminaron de una Copa.
Pero Steven, lo echaron siendo primero.
Lo eliminaron de la Copa o la Recopa.
¿Cómo? A Felipe Luis lo echaron después de un 8-0.
Yo no repetí lo que ustedes dijeron. Yo estaba consultando aquí, me dicen que es uno de los tres mejores equipos brasileños del momento.
Sí, eso
nivel.
No lo estábamos diciendo.
Pero aquí dijimos que estaba de segundo.
Líder. Pues segundo con los mismos puntos del primero.
No, pero usted dijo que Sao Paulo estaba en mal momento.
Sí, pero corregí.
Sí, rápidamente.
Pero muchas gracias, señor Rueda.
El señor estuvo atento.
No, pues
y
ahí le recuerdo. ¿No?
Sí. Ahora, lo único que les
pero,
digo
Sao,
es esto.
Pero, mire, César, le doy más daticos.
Sí.
Caleri es la figura.
Campo ¿sí? Goza.
Diego Caleri.
Realmente
Caleri.
Las cosas fue Rafinha, que ahora es director deportivo, el que las organizó.
Sí.
Pero, y lo que estaba diciendo.
Diego, Rafinha, el que estuvo en Bayern.
Yo sí creo que sí. Mire lo que me dice el colega brasileño. Estuve viendo a Millonarios con Nacional en Suramericana. Le pelea a Sao Paulo.
Es decir, le pelea a los que
allá
están
o acá, o aquí y allá, Diego.
No, aquí no puede ser puntos.
No, aquí y allá, pero...
No, yo creo que Millonarios pelea.
El Millonario de la Sudamericana.
Yo creo que ese grupo se va a definir por goles.
Y si América juega bien y encuentra gol arriba, me parece que también puede pelear. Bueno, una pausa.
Pero Millonarios sí se ve más sólido. Millonarios se ve más sólido.
¿Millonarios se ve más sólido que América?
Yo sí creo.
Hoy sí.
Y más evidente el crecimiento, Steven.
Sí, y tiene suplentes, venido. Steven. Sí, tiene suplentes
millonarios
también.
Un poquito en los últimos partidos.
Sí.
Pero América tiene una nómina que jugó muy bien y que
pero
sabe
Millonarios
jugar.
Tiene una tarea pendiente, César.
Sí.
Que en los torneos internacionales ha sido su rendimiento muy bajo.
Muy bajo.
Pues es que Palestino vino acá y le...
Claro que también le han tocado muchas veces rondas de ida y vuelta ante equipos brasileños.
Era otro Millonarios.
Ante equipos brasileños.
No, pero el que dirigió Gamero, que vino acá a Palestino y le ganó los dos partidos.
Sí, eso sí, por eso. Era otro Millonarios. Muy distinto al que ahora se ve.
Todo eso. Sí. No justifiquemos. Millonarios ha sido muy débil en los torneos internacionales. Tiene esa tarea pendiente, por favor.
De acuerdo. Esteban, ¿usted no siente que hay mucha calma en la polémica?
Sí, pero noto que Steven provoca por todos los lados. Él pelea en todas las categorías. Él pelea en mosca, en gallo,
en todo. Está muy calmada la polémica. Un abrazo a Liche Durán. Ya seguimos.
Uy.
Muy bien, una oportunidad. La oportunidad que tienen Millonarios y América de avanzar. ¿A cuál ve más adelante, Esteban?
Yo más a Millonarios. Pero yo no descarto a América, porque me encanta ver jugar al América. El sí, América de bien, hoy, me bien. Encanta. Hay equipos, yo no sé si todos compartimos esto en la mesa, pero hay veces que uno se sienta ante el televisor por el criterio periodístico de saber qué está pasando, por ver qué está ocurriendo en la cancha, pero hay equipos que lo atraen a uno. Por ejemplo, cada vez que juega Nacional, yo no me pierdo el partido.
Sí,
y claro. Me gusta ver al Tolima, hoy me encanta ver al Tolima, me gusta ver al América y al Once, claro. No puedo traicionar a mi ciudad.
Juega algunos partidos muy mal.
Sí, Diego, pero entiéndame.
Pero es nacional.
Entiéndame, es nacional y yo sé que alguna sorpresa me va a dar y que tiene muy buenos jugadores. Tiene muy buenos jugadores.
No, yo también lo veo. A mí me gusta ver a Nacional, pero que no está jugando bien.
No está jugando bien.
No está jugando bien, tiene que mejorar. Campo, ¿a usted le preocupa la irregularidad de los clubes colombianos? ¿O piensa que eso se puede subsanar?
Yo creo que se normalizó. Yo creo que la irregularidad del fútbol colombiano se normalizó por cómo le ha ido al fútbol colombiano en los últimos campeonatos. Por eso es para aplaudir que cuatro equipos en esta edición estén. A mí, con respecto a la pregunta que usted hacía antes, me parece que Millonarios está mejor. Millonarios tiene gol y tiene defensa, lo cual es muy difícil encontrar en un equipo con tan poco tiempo de trabajo. Pero yo creo que la irregularidad del fútbol de los equipos del fútbol colombiano a nivel internacional terminó regularizándose y normalizándose.
Pero fíjese que en Liga también son irregulares. Millonarios le hace un partidazo a Nacional y pierde con el Boyacá Chicó. Esa irregularidad...
No, pero desde que Bustos llegó por ese solo partido no me puede decir que
sí, pero perdió contra Internacional de Bogotá también.
En un partido disputadito.
Sí, pero perdió. Ahora,
pero César, permítame, esa irregularidad reaparecerá a medida que avance la Copa Libertadores de América y los oponentes sean de mayor categoría, ¿o se mantendrá?
Pero yo quería preguntar esto sobre la irregularidad.
Usted dio el dato ayer de que Bustos tenía como el 66% de rendimiento. ¿Eso sería irregular?
70%.
¿Eso sería irregular?
No, pero ha perdido dos partidos ante rivales.
¿Pero eso no es ser irregular?
Donde yo creo que debió sumar. Ahora,
pero, Estina, es que hay que precisar si la irregularidad es en Copa o en el campeonato.
No, pero estamos hablando del campeonato.
Pero no, por el rendimiento general del técnico, que es del 70%, yo no diría que es irregular. Si no, entonces Lorenzo es irregular.
¿Por qué?
Porque tiene el 63% de rendimiento. Entonces es rigor.
Lorenzo
irregular.
Tiene el 71% de rendimiento.
Es que usted le suma hasta los amistosos.
Y en los últimos 9 partidos no ha perdido.
No, es que usted se disgustó ahora porque le robaron 3 puntos a la América o se le estaba robando 3 puntos esa.
Sí, sí, sí.
Y ahora usted se le está...
No, pero fue un lapsus.
Pero menos
es por molestar.
Un lapsus. Ahora, pero lo que le quería preguntar a Steven es esto. ¿Usted no piensa que la irregularidad es porque el torneo es muy competitivo? Y porque a pesar de que haya diferencia grande en nóminas, ¿la competencia es pareja?
No, porque a mí me cuesta encontrar más de 3-4 equipos en Colombia que uno diga, uff, cómo están jugando de bien. Muy difícil.
Pero mire...
América, Tolima, Millonarios que viene levantando...
No, Once Caldas está jugando mejor que todos.
Ah, bueno, Once Caldas.
Pero, y Pasto también está jugando bien.
Pero ustedes recuerdan.
Está bien.
Recuerdan en octubre.
Fechas internacional.
Recuerdan en octubre. Claro que estamos hablando del presente.
Lleva 5 fechas sin ganar.
Pero en el campeonato anterior yo estuve acá en el programa y los favoritos no fueron los que ganaron. Eran los que mejor jugaban.
El campeonato colombiano, al final, si bien es cierto hoy el interior del país condensa a la gran mayoría de equipos que conforman el campeonato, a veces es hasta normal la irregularidad, porque tú pasas de un terreno de juego a otro, porque pasas de un viaje a otro, porque hay partidos que son seguidos.
De una cancha buena a una mala.
De una cancha buena a una cancha mala.
Un aeropuerto
cerrado. Hay muchos expulsados, un aeropuerto cerrado.
De un aguacero a 35 grados.
Porque el tema no son los
viajes.
El tema no son los viajes, el tema siempre a mí me explicaron que era el tema de la recuperación en el aeropuerto, que es nula. En el avión tú te puedes recuperar más fácilmente que en una escala de 3, 4, 5 horas en un aeropuerto en Colombia. Ahí es más difícil, entonces vienen las lesiones musculares. Entonces a veces termina siendo hasta normal, a menos que tengas una nómina amplia.
Campo, y, esa nómina campo la y los árbitros rotando, y el VAR.
Todo eso influye porque además vas a tener más expulsados. Claro, eso influye. Sí, sí.
Y aquí se mira por microscopio el tema de las faltas. Aquí no, nos demoramos 8 días analizando si lo pisó o no lo pisó, o si fue un empujón duro o no fue.
César,
un
¿no viste
duro
esta semana Bernardo Silva y el codo aquel?
Sí.
Que no tardaron nada y discutieron poco. En cambio, aquí Arias de Millonarios peleaba que no era penalti, aquí, que sí era penalti, que no era penalti, era penalti.
Campo, ¿viste el partido de América hoy contra Águilas?
Vi un rato del partido de América. A mí me parece que América juega bien. Lo que pasa es que el rival también en Águilas no es un mal equipo. No,
ha evolucionado. El local es bravo. Sí,
Águilas ganando no
es
un mal hoy equipo. Quedaba un punto de los 8.
Sí. Por eso le digo, Águilas no es un mal equipo. Entonces, hoy América se encontró. A veces los equipos, por cómo arrancan el campeonato, a esta altura no reflejan la actualidad de nivel que tienen. A mí me parece que Águilas es un muy buen equipo y hoy América se encontró con un equipo que estaba bien parado.
Diego, ¿jugó bien América hoy?
Por momento, César, pero es que Águila le dio buena pelea. Águila en el primer tiempo, que le puse bastante atención, le llegaba al América.
Uy, es que América no jugó bien el primer tiempo.
No, le ganaron mucho la espalda a Bertel, por ahí llegó bastante.
Sí, no jugó bien América, pero en el segundo tiempo, Diego, yo creo que América hizo lo que tenía que hacer. Con uno menos, expulsión al minuto 56
total,
de Marlon Torres, correcta, aunque hubo VAR.
Él pega mucho.
Correcta, pega fuerte, pega fuerte. Después América
que Marlon
controló
fuerte
el partido y permitió solo una oportunidad de gol de Águilas.
Un cabezazo, ¿no?
Un cabezazo. Claro, pero además, de resto no sufrió.
Cuando usted ya pierde un hombre, queda limitado y es más a ser ordenado tener la pelota, en defenderse bien, en no dar espacios, y creo que lo consiguió. Entonces,
igual 20
está
puntos.
Cumpliendo una buena campaña. Uh-huh. A mí me parece que todavía le falta que jugadores se encuentren en un mejor momento, porque yo sí le tengo mucha fe al América este año en Liga y en Copa Suramericana.
El tema
sí
es que se quedó sin centrales titulares. Hoy expulsan a Marlon y Nicolás
Hernández
va a estar seguramente hasta 4 semanas por fuera, muy largo. Entonces, ahí tiene un problema América. Ahora, Tobar, que había sido inscrito a último momento, creo que fue un acierto haberlo inscrito, porque Tobar es mucho más que Mosquera, que es muy flojito, y Dani Rosero, pues que sí, me persino cada vez.
Una
que
noticia,
hablo de
Esteban, que ha pasado desapercibida porque ha habido demasiada información en las últimas 24 horas, que aprobó la Asamblea de la Dimayor. Y fue una idea de Carlos Mario Zuluaga que anunciamos aquí hace como un mes, Steven.
Sí.
La realización del campeonato sub-23 de fútbol con los mismos clubes de la primera división.
Eso lo venía él madurando desde que llegó a la presidencia de la Dimayor hace un año.
Eso es bien importante.
Claro, porque es injusto lo que ocurre con muchos jugadores de Colombia, que cuando pasan de los 19 o los 20 años se pierden.
Se quedan ahí en un limbo.
Se quedan, por eso uno se extraña.
No tienen competencia.
Ustedes lo notan cada vez que aparece un jugador en el este europeo, en Ucrania, por allí o por allá, que no me vieron en Colombia, no, sí los vieron, pero no les dieron el margen de crecimiento que requería para poderse consolidar. Entonces se tienen que ir, aparece el Festival de los Empresarios, se lo llevan, muchos regresan cobrando mucho y otros triunfan. Por ejemplo, yo me pongo a ver a Kevin Serna y créame que lo vine a...
Y otros no cobran mucho, pero se van.
Lo vine a ver en el radar a Kevin cuando estaba en Perú. En Ríos lo vinimos a ver también en esas
Alianza
circunstancias. Yo recuerdo mucho el caso de La Roca Sánchez. Pinto me dijo, tengo un jugador que va a ser sorpresa en la selección y va a ser titular 15 años. ¿Y dónde está? En Uruguay. Vas a ver lo que es.
Aquí jugó en Compensar, en Academia Compensar.
Sí, nomás.
Y se fue a Uruguay.
Eso, César, es un torneo que obviamente es positivo, porque además en el afán de partir o en el afán de mostrarse, creo que había mucho buen jugador colombiano que se estaba yendo por un tema económico o por un tema de poder mostrarse, repito, a ligas que no son tan competitivas. Entonces hay mucho jugador colombiano perdido por ligas suramericanas o centroamericanas o incluso europeas, que no son las mejores ligas. Yo creo que ahora eso o te puede servir para demostrarte que hay un éxodo masivo sin control de jugadores jóvenes colombianos a cualquier liga del exterior, y para demostrar que el talento sigue y que el talento lo que necesitaba era tener rodaje en un campeonato de esa categoría.
Aquí lo hay campo, por eso a veces me pongo a pensar qué tan probable será que en el futuro a Airo le quiten el récord. Yo no lo veo probable,
no,
porque es que los goleadores de acá se van muy jóvenes.
No, y no hay un jugador que tenga como la característica esa constancia de gol, de hacer goles y goles y goles.
Y eso que Airo estuvo buenos años afuera, en México. Claro.
Mucho tiempo.
En todas partes hizo goles.
Pero en todas partes hizo goles. Ahora les quiero preguntar lo siguiente. En Colombia, bueno, esa es una buena noticia, el torneo nacional sub-23.
Súper, como algún día será una excelente noticia en la categoría CE con ascenso y descenso.
Sí, y les quiero preguntar esto. ¿Cuál es el estadio más incómodo para los rivales de Colombia? ¿Hay un estadio que
por
se haga sentir
de la gente, por hostilidad
por la gente
al público,
independiente del equipo?
Independientemente de lo que el estadio
¿cuál
sea
es la bombonera de Colombia, si es que la hay parecida? Pues parecida es muy difícil, pero ¿cuál es el estadio más difícil?
El más hostil.
El más complicado, sí.
Atanasio, cuando juega Nacional.
Yo no creo, hombre, para mí es el Cali. El Cali es muy agresivo y yo no he visto en el Atanasio que los hinchas se metan intentar agredir al técnico.
Ayer se metieron en el partido con Medellín.
Pero aclaremos algo. ¿Es por agresividad o es por aliento la dificultad?
No. El estadio más difícil.
Por agresividad de su público.
No, pero
porque creo que César no la planteó así.
No,
yo le digo una cosa.
Agresividad porque digamos que
entonces, ¿por qué?
El Atanasio Girardot es un estadio
para jugar.
El Atanasio Girardot es un estadio donde el público está muy cerca del terreno. Es un estadio que cuando juega Nacional prácticamente está lleno. Es una hinchada que no descansa, o sea, el aliento no se va, sobre todo cuando está en instancias finales. Y es un estadio tan complicado que cuando Nacional está en la mala, el estadio a veces le termina jugando en contra. Porque la presión que hay sobre el juego y los jugadores de Nacional es brava.
Entonces no es el estadio, entonces, no es el estadio más difícil porque a veces la afición.
Entonces el estadio más difícil,
para el jugador de Nacional,
el estadio más difícil va, tiene una correlación con la debilidad de carácter de quienes van a jugar allá, porque Millonarios va y le juega de igual a igual a Nacional y está jugando frente a la hinchada que tiene la mayor predisposición contra
la
azul.
La hinchada más cercana a la cancha es la del Cali.
Ah, uy, pero
donde se siente el calor y la presión.
Eso es del segundo piso.
Nosotros no tenemos eso.
No lo hay.
Una bombonera no hay acá.
No, estamos lejos, pero.
No, nosotros tenemos, sí, estoy de acuerdo. La vibra, digamos, del Atanasio es muy chévere y esos tipos no se callan un segundo. Cantan todo el tiempo, alientan y es chévere. Pero una cosa es alentar y otra cosa es la presión de verdad que se siente.
Por ejemplo, Diego,
en una bombonera.
Yo creo que yo el público decir, en
bueno,
el partido,
Maracaná,
ya voy no, con campo, yo, el público en el partido de Bogotá entre Millonarios y Nacional fue definitivo. El público generó una presión, un ambiente, claro, también insultaba y hubo gente...
Eso forma parte de eso.
Y hubo gente que veía a alguien que no tenía...
La camiseta.
Un símbolo de Millonarios.
Sí.
En una actitud absolutamente grotesca. Pero el público, Diego, fue fundamental ese día.
Ese día sí, César, pero yo no comparto eso de que si usted no ve que alguien no tenga la camiseta de su equipo...
Ah, no, nadie comparte eso, por eso digo que es grotesco. Pero eso está pasando, eso empezó en Cali. Empezó en Cali,
Steven. Yo llegaba a Manizales, regado, sí. Recientemente fui a dar un partido del 11 y bajaba cerca al Coliseo Cubierto y por ahí está la Barrera Holocausto, ahí se concentra.
Uy, ahí vivía
y,
yo.
Y de pronto, sí, ahí habían los ricos.
No,
y entonces,
los que jugamos tenis
sí,
al frente.
Sí, entonces yo iba bajando y un tipo me para y me dice, ¿usted quién es? Y le dije, ¿por qué? ¿Usted es la autoridad? Y dijo, no, usted no tiene la camiseta del 11, ¿usted qué equipo es? Y le dije, ¿del 11? Y dijo, ¿y por qué no lo demuestra? Por acá no puede pasar nadie que no lleve la camiseta.
En muchos estadios.
Está pasando.
Eso es terrible.
Está pasando.
Eso es terrible. Señor.
De todas maneras, en Colombia no hay un estadio que presione.
Sí,
por allá un partido, sí, el de Millonarios Nacional. Pero eso no lo vemos. Este país no es netamente futbolero. Ir a presionar en las tribunas, a meter fuerzas. Cantan 3 minutos, se callan 87. No veo el antiguo Romelio Martínez con Junior en los 80.
Y con Perea.
Y con Perea, porque Perea era fundamental en esa presión.
Porque es que Perea sí movía todo el
aquí no hay estadios con mística, realmente.
Ojo,
no,
también
no.
Le voy a decir, César, Nacional en la época de los 80 con Munera Isman.
También.
También.
Sí, de acuerdo.
Y Manizales, sin llegar a esos extremos, con Javier Giraldo Neira.
Con Javier.
Sí, claro. Claro. Con Javier y Germán Darío Castaño. Sí. Y después con Carlos Eduardo
Ahora,
Ríos.
En la eliminatoria, los equipos le tienen mucho miedo.
Yo les cambio la pregunta.
En la eliminatoria, los equipos, las selecciones le tienen mucho miedo a Barranquilla.
Pero por el clima no, claro, por la gente.
Por el clima y porque el estadio está hundido.
Porque si hay gente que apoya poquito a selección... A una selección
los
es la colombiana.
La selección.
Eso, oiga, sí, eso, sí, eso se puede, que, sí se puede, eso que sí acaba se puede. De marcar, no cantan más.
Eso que acaba de decir Steven es un dato que ha pasado inadvertido, pero esa cancha ahora bajó más. La cancha en la remodelación.
4 metros, campo. Que baja 4 metros.
Qué horno. Ese es un tema.
Va a quedar por
cuenta,
debajo del río.
Claro, para el visitante después.
Qué horno.
Bueno, una pausa y ya seguimos.
La polémica.
Me dice aquí alguien que América llevó a Mario Col, Juan Carlos Abello, Alexis Mendoza y Wilson Pérez en la misma camada, barranquilleros.
Bueno, y América llevó en la misma camada a Rincón, Eduardo Niño, a Cabrera, a Balbis, todos de Santa Fe.
Y en la misma camada llevó a González Aquino, a Bataglia, sí, a Falcioni y a Gareca.
Y en la misma camada llevó a Porras, llevó a Luna, llevó a Herrera, llevó a Pedro Sarmiento.
A Sarmiento también. Bueno, le pregunto
pero
a Don
yo creo
Campo.
Que Falcioni llega después, César. Porque es que González Aquino y Bataglia llegan en el 79.
Pero jugaron juntos, alcanzan a jugar juntos. Sí, claro, no lo llevó sí, en la misma camada, no sí, esa, tienes razón.
Porque ahí llega Carlos Alfredo Gay, que era el arquero.
Claro, al principio.
Con y Silvio Quintero. Con Silvio Quintero.
Con Quintín Quintero. Sí. Bueno, Campo, ¿tenemos con qué ganarles a Croacia y a Francia?
Sí, la selección tiene. La selección tiene una estructura, la selección tiene ya rodaje, la selección tiene hasta el último partido o hasta los últimos partidos tuvo gol. Seguramente serán partidos de prueba, seguramente se probará algo, pero si usted lleva a su estructura, a la estructura que logró consolidar como grupo en la eliminatoria, titulares, suplentes y a veces hasta suplentes del suplente, pero si lo lograste consolidar, tienes un equipo armado para pelearla cualquiera. Recordemos que ese triunfo poco se reconoce, pero recordemos que un amistoso en París, Colombia le termina ganando a la Francia, que después termina siendo campeona del mundo.
¿Qué piensa Esteban? ¿Le podemos ganar a cualquiera?
Yo sí, y no hablo, no enfatizo porque ya Campo lo dijo en ese aspecto.
En un momento excepcional, sí, como ya lo
sí,
hicimos.
Sí, pero no, pero vamos, como siempre decimos, metro a metro, paso a paso, rumbo al Mundial. Colombia sí tiene fútbol. Colombia tiene futbolistas. Colombia tiene estructuras de juego determinadas. Colombia lo que tiene que cambiar Colombia, y lo demostró la Copa América y en el Mundial del 2014-2018, es la actitud en los momentos cumbres. Si yo tengo un rival de categoría como Francia, yo voy a marcar diferencias porque es mi obligación, porque tengo un compromiso con la gente para que la gente crea en la selección. Yo estoy de acuerdo con el doctor Yesurún. Yesurún dice, Colombia tiene con qué ganar un Mundial y hay gente que se sobresalta. Y yo digo, tiene uno que vivir ese pensamiento positivo de que algo voy a ganar. Porque si yo arranco a jugar con Francia, con temor, con dudas, con miedo, tengo la seguridad que me van a golear.
Claro, lo que pasa es que cuando uno dice voy a ganar el Mundial, también puede correr el otro riesgo, que ya nos pasó
el del
en el 94. Entonces, pero ahí hay que mirar las cosas
sí, pero tú
con
ves esta,
madurez.
César,
y con
pero
mesura.
Tú ves esta selección tan extraviada en el ego como la del 94.
No, esta es una selección madura, además, con los cerrada. Pies en la tierra, totalmente coherente. ¿Usted piensa que sí tenemos con qué, Steven?
En amistosos, sí.
En el Mundial, no.
Ahí es donde más lo dudo, porque
ahí la cosa
cómo
cambia.
Arrugamos contra Brasil y cómo arrugamos contra Inglaterra.
Pero a Brasil le ganamos por primera vez recientemente en la historia.
Pero en el Mundial.
¿Qué es arrugar? ¿Qué es arrugar?
Arrugar fue la actitud.
Acobardarse.
Pero yo no creo que en el Mundial del 2014 nos arrugamos con Brasil.
Eso, porque yo... Contra Inglaterra tampoco. Pero por favor, contra Brasil salimos absolutamente asustados.
No, salimos a pelear el partido, que fue el problema.
A pelear el partido.
A pegar.
El gol de Yepes. El error del gol de tiro libre a nosotros fue infame, de tiro de esquina, fue infame ese gol de tiro de esquina.
¿Y usted cree que eso fue porque...?
Absolutamente asustados, cuando éramos mejor equipo que Brasil.
¿Y por qué Inglaterra nos tuvo que sacar en 2018 a través de los penaltis y no fue capaz de
ganar a través de fútbol? Colombia.
Yo tampoco creo que haya arrugado Colombia. Ahí estoy totalmente en desacuerdo
con una selección como Inglaterra, que no era... Esa selección de Inglaterra era bien distinta a la de hoy.
Pero era muy buena hasta que jugó con Colombia.
Era favorita incluso. Claro, era favorita.
¿Cuántas veces le llegó esa selección a Colombia en ese partido?
Porque Colombia se defendió.
Una vez.
Pero Colombia no se defendió. Tanto que criticaron el planteamiento.
Efectivamente, porque es que nos metimos atrás. No disputamos el partido.
Sí. A mí me parece que Colombia no ha arrugado en esos partidos.
No, yo tampoco creo. Diego, ¿qué piensa? ¿Usted cree que arrugó en el partido de Brasil del 2014 en los cuartos de final?
¿Ante Brasil?
Sí. 2014.
No, César, lo que pasa es que Pekerman decidió cambiar a un jugador que era clave en el momento.
Guarinito Aguilar.
Aguilar por Guarín.
Claro, y nos hacen un gol de tiro libre, pero arrugar no creo.
Yo tampoco creo.
A mí me parece que le enfrentamos y, claro, nos superó y nos ganó Brasil, pero que se hayan arrugado los jugadores.
Pero fue Guarín por Aguilar.
No, César.
Fue Guarín por Aguilar. Aguilar era la figura y metió a Guarín porque quería un poco de más fútbol en la mitad ante Brasil.
Eso.
César, por eso ni siquiera en el planteo salió arrugado, salió a jugarle, que fue un error de pronto. Pero
claro, en el planteo salió a atacarlo.
No, y realmente se produjeron circunstancias muy anormales de partido. El discutido gol de Yepes, por ejemplo. El error que se comete en la falta de
el tiro libre.
De David Luiz.
No, el gol de tiro libre, además.
Por eso.
Es que acabo de leer que murió Ernesto Cherquisbialo. El periodista deportivo.
Uy, amigo mío.
Famoso el gráfico.
Pero por favor, el gráfico. Estoy buscando que me. Hice un par de viajes con él a Europa.
Un tipo espectacular. En la mejor época del gráfico. En la mejor época con el Beco.
Sí, claro. Osvaldo Ardizón.
Oro. Por casitas.
Nosotros compramos en Manizales.
Claro, para leerlo.
Le compramos a Juan Linares el gráfico y nos llegaba 8 días después.
No importa, yo no lo esperaba.
No importa, y lo guardamos.
Oiga, hombre, me contó Gilberto Trejos que el Pocillo López está muy,
muy
delicado en un hospital.
Tiene un problema cardíaco y ojalá se recupere y le mandamos un abrazo
yo
al Pocillo López.
Yo también me atrevo, y con la venia de ustedes y la venia tuya como director, yo le envío un saludo a Jairo Arboleda, porque me dicen que también está delicado.
A Jairito, ese sí que fue crack.
¡Uf!
Pero crack, no le quitaron la pelota.
Como yo no decía, un castaño, hombre, que la gente se olvida de eso.
Tremendo, pero habrá tiempo de hablar de ellos. Gracias a todos, nos vemos el lunes.